Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Estamos acá firmes y en equipo en los en el precioso estudio de la Folclórica, porque en estos días salimos por Nacional Folclórica, varias radios de que se distribuyen en el vasto con B corta y bello territorio, y bello con B larga, territorio de la patria. Esto es Gente de a pie, estaremos hasta las 5 de la tarde. Te prometemos un programa con incrustaciones de todo tipo. Habrá cultura popular, habrá música, algo de política, de cosas judiciales. Hablaremos qué más remedio. Prometemos que acompañarte hasta las 5 de la tarde y poner todo nuestro esfuerzo, lo que hemos preparado, la buena voluntad, un poco de onda y un poco también de sonrisa, ¿por qué no? Pero a la altura de tu inteligencia y tu ansia de informarte y de pasarlo bien. Todo eso juntos. En menos de dos horas. ¿Se puede? Se intentará. Vos quedate con nosotros y después nos decís cómo sale o nos lo vas diciendo en el camino. Mariana Fossati, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Me gustó esta clase de ortografía del comienzo.
Sin H.
Me gustó, me sirve.
Sí.
Bueno, vamos a invitar a la oyente a comunicarse siempre a los números de la Folclórica, porque estamos saliendo por el estudio de Folclórica. 4-triple-9-0-9-8-7. Ese es el contestador, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje. Y si no hay un WhatsApp, recibimos a ese WhatsApp mensajes escritos.
Sí.
11-31-09-5896.
Sí, ahí podés decir bello o bello, con B largo o B corta, según lo que quieras decir.
Yo lo leo con...
Fonética,
con la que venga
con B corta. Beto Solas, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes.
Buenas tardes, vivas.
Yo ahí,
hoy me estaba acordando de mi abuelo, estos días me acuerdo por razones varias, y me acuerdo, por ejemplo, yo digo siempre, mi abuelo tenía, viste que en cada idioma, para el que viene de afuera, hay algunas palabras consonantes, en castellano en general más bien, que son conflictivas, que son más que otras. Yo decía, mi abuelo tenía problema con la R y la R.
Ah.
Viste que decía alguna cosa, decía aroto, y decía, qué sé yo, ¿no? Ahora, uno decía, en eso tendría que haber acertado el 50%, casas más, casas menos, ¿viste? Sí. Pero no le pasaba, o sea, es que no, estaba por abajo de eso. Porque eso era suerte, la fortuna, claro, también pesa. Solas, hablemos en serio.
Bueno, hoy vamos a cantar con Hernán Fredes, vamos a cantar a Manuel Castilla, con Eduardo Falú.
Ajá.
Vamos a ir a viajar, nos vamos a ir a Cuyo, a conocer una cantora.
Ajá.
Y después en el coro, con mucha vitalidad, vamos a darle alegría a nuestros corazones.
Uy, ¿qué tema será? No se sabe. Ahí queda el misterio, queda picando el enigma.
Sí,
me parece muy bien. Lorena, ¿cómo anda usted?
Muy bien.
¿Anda bien?
Sí, muy
¿Está,
bien.
¿Está bien?
Sí, la verdad,
bueno,
que
me
alegro.
Contenta. Me alegra.
No sé por qué entré y hablando de tu abuelo, no sé cómo trajimos a Jorgelín Aranda temprano.
No sé por la reunión, ¿no? Vos te acordaste de tu papá.
Igual hoy lo que voy a traer no es eso,
claro.
No es una secretaria de galán, sino esos malos que amamos. O sea, hay muchas películas cuyos finales nos hacen sufrir muchísimo porque quisiéramos que el malo triunfe. Rarísimo. Medio que lo que nos pasa también con el Mundial, que los pequeños queremos que ganen. O sea, la pasión de Bangladesh por nosotros. Cosas raras. Pasiones extrañas,
nada menos. Mira qué bien. Bueno, todo esto y mucho más habrá en Gente de a pie hasta las 5 de la tarde. Y ahora, por favor, Mariana Fossati, te pido el título de mi editorial.
El gesto republicano de Ritondo, un síntoma.
Se viralizó bastante el gesto de Cristian Ritondo en medio de una discusión fragorosa, pongámosle, que hubo ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. El gesto, lo sabés, lo has visto, no quiero decir mucho más, pero consiste en enlazar los dedos, estoy mirando para no equivocarme, no es que uno no lo haya hecho nunca, no lo hace ahora en general, no lo hace acá, enlazar el dedo índice y pulgar de una radio, que quede como un circulito, y utilizar el índice de la otra mano para remedar, en fin, es un gesto obsceno, popular, digamos, en fin, cancelable, ¿no? ¿Qué sé yo? Se usa en tantos lugares. Por mencionar uno que se ha hecho famoso en términos recientes, el fiscal Estrasera se lo hace en un momento, le hace el mismo gesto a los acusados en el juicio de adjuntas. Hay una escena divertida a la cual Estrasera le hace ese gestito, los represores se enojan y entonces Estrasera hace un gesto como de apretarse la nariz como y mover una mano adelante como diciendo que los tipos apestan, tienen olor a cualquier cosa, qué sé yo, y bueno, y los represores se enojan, los abogados patalean, qué sé yo, alguien le dice al fiscal que se quede en regla, y por lo que vi, la película la vi, me prometí verla más, me estoy yendo así, pero vuelvo. La película la vi una sola vez, pero al final aparecen escenas reales, o sea, aparecen fotos del juicio a la junta, qué sé yo, representando, y aparece Estrasera haciendo el gesto con la nariz, no el gesto de Ritondo. No sé si las cámaras no lo pescaron, o qué sé yo, o prefirieron eso, pero en cualquier caso aparece. No me tomé todavía el laburo de verificar si la anécdota es cabal, pero debe serlo, y en todo caso... Se zarpó en medio de un episodio que quiero tomar en su integralidad, porque quiero hablar de algo más general, como que te digo que es un síntoma. Ayer una sesión muy fragorosa en la Cámara de Diputados, no es la primera, no será la última, no es lo peor. La sesión tiene que ver, y esto lo explico vagamente, con, porque no quiero entrar mucho en detalles, pero tiene que ver con una serie de discusiones que hay en danza, sobre todo respecto del famoso Consejo de la Magistratura. Discusiones que, digo, los iniciados hasta un punto entendemos hasta dónde han llegado. Mi impresión es que a medida que se enrolla todo el proceso de la judicialización y demás, cada vez menos personas entienden todo lo que se está discutiendo. A esta altura hay dos recursos judiciales contra una decisión de la Corte Suprema respecto de quiénes deben, primero de cuál es la ley que rige el Consejo de Magistratura, esta fue una decisión ya tomada el año pasado, un disparate, y luego de quiénes deben integrarlo, y entonces hay dos decisiones, una que, digamos, atañe a la Cámara de Senadores, que es donde hay el bollo, digamos, donde hay el mayor balurdo, en el cual se discute si entra o no un senador que tiene el buen gusto, que es tan humorista que se llama juez, ¿no? O sea, si juez tiene una capacidad de hacer chistes, dice, juez es un subproducto no deseado, es un hijo no deseado de la revista Hortensia, digamos, o sea, ha cometido, es decir, en una época era gracioso y era un político interesante y era un político desafiante, todo eso quedó en el pasado, pero juez reclama, no es por él, es por el lugar que ocupa, por el lugar institucional que ocupa, una banca que el Frente de Todos interpreta, a partir de una jugada que hizo política, claro que sí, que corresponde al senador peronista por Río Negro Doñate. Hasta ahí hay una parte. La otra parte es que en su momento, cuando se armó todo este bardo, también no solo judicializó Juntos por el Cambio, la derecha opositora, sino que también judicializó Germán Martínez, el titular del bloque de Frente de Todos, el titular del bloque oficialista en diputados. El juicio estuvo por ahí durmiendo y de repente apareció un juez dinámico que dice, bueno, si la Corte dice que no se puede andar jugando con mayorías y minorías y tal, este criterio también atañe a la Cámara de Diputados y entonces hay Juntos por el Cambio tiene una diputada además. Lo que dice el juez no está mal en términos, como decir, de estricta interpretación jurídica. En términos de interpretación general, lo que yo, todo esto es un galimatías que es muy difícil de seguir y que no tiene mayor sentido. Consecuencia indeseable de judicializar todo. O sea, vos judicializás todo, entrás en el laberinto kafkiano de decisiones de tribunales y entonces hasta puede ser que lo que planteó Germán Martínez está bien, o que lo que planteó el juez es concordante con una serie de decisiones judiciales pésimas, pero el asunto no se entiende ni medio. Y que no se entienda es un problema. Es un problema para la comunicabilidad democrática y para la intervención o el interés de los ciudadanos, porque si nadie entiende que están discutiendo, digo, hay algo que falla ahí. Tanto falla, que, es decir, tanto falla y es tan kafkiana la situación, que la decisión que pidió Germán Martínez, y que fue concedida en cierto sentido, fue apelada por la presidenta de la Cámara de Diputados, que es del mismo partido que Martínez. Cecilia Moró. O sea, Moró apela a la victoria del bloque de Frente de Todos. ¿Está bien esto? Ponele que sí en un sentido, porque el Frente de Todos está planteando los tribunales no deben intervenir, pero tal vez hay un problema inicial, podríamos decir, ahí, en el recurso que se planteó el año pasado, que es un bollo. Vos me decís, no te entiendo nada, Mario, no es del todo mi culpa. No quiero decir más, tampoco voy a decir, estoy explicando los fenómenos, no sé, que venga otro y lo explique mejor. Pero lo que te quiero decir es que toda esa discusión que se armó en orden a eso, en orden a que Moró interpuso ese recurso, y frente a ese recurso que interpuso Moró, ¿qué hicieron Juntos por el Cambio? Interpusieron un recurso idéntico. O sea, ellos también apelaron, pero están ofendidos porque recurre Moró. Entonces, esto es difícil de entender. Están ofendidos aparte porque Moró suspende las otras designaciones. Son 4 legisladores, hay una que está en entredicho. Moró interpreta que al estar judicializado todo no hay que hacerlo. Puede ser, puede no ser. En todo caso, la sesión de ayer nace trabada y luego se produce un conjunto de situaciones violentas y agresivas que carecen de todo sentido y que rematan de alguna forma con ese gesto de Ritondo, que en esto sí me voy a permitir, por supuesto esto es interpretación. Ritondo hizo el gesto que hizo. Ritondo publicó hoy un tuit diciendo que está bien, que le está bien, que está ofendido por las cagadas que hacen los otros, que esa reacción enérgica no se justifica en un diputado de la Nación, en una persona que ejerció cargo de ministro y que aspira a ser gobernador de una provincia. O sea, no se está en ese recinto para hacer ese gesto, que aparte no tiene nada que ver con su enojo, con su indignación, y además que también se le debe exigir que labure como un profesional. Cuando un jugador de fútbol se pone loco, le pega una patada en la cabeza a un contrario y dice, bueno, este ñato gana por mes, qué sé yo, gana tanta guita, tiene una camiseta, sponsor, y además vos no podés actuar como si fueras un pibe de barrio, que Ritondo no lo es, digamos, pudo serlo alguna vez, pero no lo es hace muchísimo tiempo, que cambió de extracción social, que cambió de, por decirlo con respeto, del sector social al cual defiende y a la clase social a cual aúpa y representa, y se tiene que calmar y no hacer eso que degrada al sistema. O sea, en definitiva, ¿qué ve toda la gente que no, toda la gente que pasa por encima de toda la cuestión de recursos, amparos, cautelares y demás que te conté antes, que pasan de costado? Había de por medio también una sesión habitual, calma en general, que revela un grado de estabilidad institucional, que era la renovación de las autoridades, que estaba pactada. Eso se frustró. Los dirigentes Juntos por el Cambio se fueron. Los dirigentes Juntos por el Cambio deben tener récord mundial de abandono de sesiones. No de dar quórum o no dar quórum, que es un derecho, aunque por supuesto es un derecho político. Entonces se interpreta como decir, si vos no participás de una sesión y votás una ley, se interpreta lo que hiciste. Participás de una sesión, votás en contra, se interpreta lo que hiciste. Interpretás quórum, tenés derecho, pero también se te interpreta. Interpreta, abusa de ese recurso. Y ayer produjeron un escándalo gritando, golpeando, bueno. Todo eso, no quiero ser muy solemne, pero las bancas son recursos estatales, esos lugares son lugares custodiados, tienen una raigambre histórica. No es prudente, ni es serio, ni es respetuoso golpear los pupitres de las bancas, gritar, pararse, insultar. No conduce a nada, o sí, conduce a algo que por ahí se puede empezar a pensar, que es lo que en definitiva se va produciendo es una especie de descrédito general. Está claro, a partir de ahí, a mí me parece que hay un momento de responsabilidad más o menos conjunta, que es esta judicialización de la política. Después la podemos discutir mejor. Y que inclusive en el camino voy a seguir conversando con artífices del Frente de Todos a ver si piensan otra cosa. El segundo es el bullicio, la salvajada, la grosería de ayer, en la cual la oposición se llevó las palmas porque el oficialismo está tratando de realizar la sesión. Ni siquiera digo que tenía toda la razón, lo que digo es que trataba de realizar la sesión, que es en general lo que hacen los oficialismos, la va impulsando, daba la palabra y demás. La grosería de Ritondo tiene un aditamento que es importante, que es se lo dirigió, el gesto tan bonito, se lo dirigió a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. No hay forma que no lo diga. Ritondo se hace el gil respecto de eso. Pero si uno mira, no estoy haciendo una investigación sobre lo que hizo Ritondo, pero miré 2000 veces los tuits, ¿quién no de los que estamos en estas cosas? Ritondo tira un besito hacia el lugar donde está la presidencia y hace el gestito. Leo en Clarín, que tiene su miga, como siempre, en el diario Clarín, leo que Ritondo le hizo un gesto obsceno al kirchnerismo. O sea, le hizo un gesto que no a un alineamiento político, a una forma de pensar, a una línea interna del peronismo. Es un poco raro. Ritondo miró hacia la presidenta, le hizo el gesto que le hizo y cometió un acto de machismo, discriminación y grosería que se debe enumerar. No es la primera vez, ni es la última, lo cual no convalida nada, que se falta el respeto, se le complica la vida a cualquier mujer que ejerce un cargo público y que debe remontar una cuesta mayor que cualquier hombre. Esto lo dicen muchísimas mujeres que han ocupado cargos altísimos. Y cuento, y seguramente alguna vez te conté y te voy a contar de nuevo, son 60 segundos, no te molestes, que esto lo ha dicho Cristina muchas veces, Cristina Fernández de Kirchner, que uno puede decir, bueno, es una mujer aguerrida, es un poco peleona, no es confrontativa, es peronista. Bueno, yo se lo escuché a Michelle Bachelet de Cuerpo Presente, tuve la suerte una vez de hacer un reportaje a Michelle Bachelet, que es una chilena templada, concertadora, serena y qué sé yo, y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo es ser presidente? Es un problema, dice, está ejerciendo su primera presidencia y es un problema para la mujer, como es, para la mujer siempre es el doble. Y me añadió algunas otras consideraciones que son interesantes, entre otras que también las mujeres tienen, decía Bachelet, me dijo ayer, alguna capacidad intuitiva que los hombres no tienen, por ejemplo, para conocer las relaciones cara a cara. En ese caso ya me lo dijo respecto de Evo Morales, tan luego el presidente de Bolivia, que más o menos amanecía en su cargo como ella en el suyo y con los cuales compartieron muchas cosas y no pudieron resolver todos los intríngulos que tienen Chile y Bolivia, que no te los resuelve nadie, digamos, o que son muy difíciles, pero que algo había. Y me decía eso. Entonces, hay una falta de respeto a la institución, una falta de respeto a la mujer y una grosería que no se entiende por qué los compañeros, correligionarios, vecinos de Juntos por el Cambio tienen que avalar, y no hay alguno que diga se distancie un poco. ¿Quién se distanció? Un poquito, pero apenitas, fue Facundo Manes, que siempre se ubica por arriba. Dijo, bueno, esto está mal, esta escena está mal, pero tampoco abundó, o sea, tampoco a Manes se le da. Manes la otra vez criticó al macrismo y criticó a algunas de sus salvajadas, le pegaron como el bolsa, dejó la impresión que las encuestas lo reflejaron en su contra este conflicto. Yo no creo mucho en esas encuestas, pero Manes sí cree, y entonces estuvo más cauto, pero aunque sea se diferenció. Igual quedó todo este oleaje, toda esta cuestión, que en definitiva es un desprestigio del sistema en general. Y entonces uno pasa a preguntarse, yo confieso, voy a confesar una cosa al aire, que a mí me cuesta creer, que a Juntos por el Cambio le conviene más ese escándalo que al gobierno, que a la derecha le conviene más el descrédito de la política que a las Fuerzas Nacionales y Populares. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Nacionales y Populares solo llegan en nuestro planeta y en nuestro siglo, y hace bastante tiempo, solo llegan al poder mediante elecciones libres, y los otros patean con la dogamba. O sea, los otros te llegan por esto, te llegan con golpe institucional, te llegan por acá, te llegan por allá, poder tienen de otros lados y tienen otras ligas, eso creo. Esto dicho, voy a decirte con franqueza que yo no creo que en el momento de la bronca los diputados estén pensando, no les atribuyo el rol de ser tan cínicos. Sé que muchos oyentes y oyentas pensarán que sí. Yo que los conozco me cuesta. Yo creo que en el momento de la bronca es la bronca. O sea, son como los, ¿viste? O sea, se sacan. De cualquier modo, a la discusión sí les conviene. Y también destaco, como un detallecito que es simpático, un titular de Clarín de hoy, que es, viste, la famosa frase de Marx o de vaya a saber quién, aquella que la historia, que también hay algún otro dialéctico que la dijo, que la historia se repite, dijo el hombre, dos veces, la primera como tragedia y la segunda como parodia o como farsa, lo cual, entre paréntesis, así está mal dicho, porque si una vez es tragedia, otra vez es parodia, no se repite, es otra cosa, digo acá, entre otras cuestiones, y aparte no se repite exactamente. Pero Clarín vuelve al título de escándalo en el Congreso por la discusión en el Consejo de la Magistratura. Y el escándalo en el Congreso es por lo, es por la oleada que armó la oposición, que debió decirse. Clarín pone la fotito de Ritondo detrás, aclaran, o sea, la frase a qué remeda, la famosa frase, la crisis causó dos nuevas muertes en otro contexto, en los asesinatos Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, un título de tapa vergonzoso, pensado para esconder la responsabilidad del gobierno de Eduardo Galde, que no resultó. Esto por ahí resulta, y resulta en algo que también me parece chocante, que es, ojo con, vuelvo a la cita de Serrat, que el otro día lo vi y estuvo bastante glorioso, ojo con jugar con cosas que no tienen repuesto, o con cosas que pueden no tener repuesto. Es decir, la idea de estar siempre bordeando el desprestigio, la erosión, la degradación del sistema democrático, un día se te cae y se rompió. Yo no sé qué día se te cae, no creo que haya sido ayer, con franqueza, no creo que haya sido ayer, pero tampoco creo que se pueda jugar todo el tiempo en un plano que tiene su interés, que es que la gente común es menos enloquecida que esta gente que son representantes del pueblo. Dejo, entonces, de nuevo, subrayo lo que piensa la oposición. Yo creo que se enojaron más, que en un momento se enojan más o menos en serio. Son hipócritas. También hay hipócritas que en un momento se posesionan. No, querida, ¿por qué pensás eso? No es lo que vos pensás, es otra cosa. Decir, pero ¿cómo fue ese? Bueno, es otra cosa. A veces y terminan creyéndoselo. De cualquier forma, sea porque son unos energúmenos que no tienen autocontrol, que no saben comportarse como diputado o diputada de la Nación, sea porque fingen hacerlo, que sería un poco peor, ponele, qué sé yo, pero más o menos, en todo caso hay ahí una degradación y hay un descuido de los demás, que en términos jamás este será un espacio de dar consejos a nadie respecto a la comunicación. Pero hay algo que uno lo ve con cierta claridad, que es, si algo tiene que hacer el oficialismo es huir de todos estos temas rápidamente y hablar de cualquier otra cosa que le importe a la gente común, o que por lo menos entienda. Porque si vos seguís embarrado en ese lodo, no salís de nada. O sea, si vos hundís un guante en el barro y luego la sacás, el barro nunca estará guantoso y el guante siempre estará barroso.
Encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Hay muchas maneras de nombrarnos, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
Auyayala se dice en quechua Latinoamérica.
Folclórica 98.7.
Las mañanas de Folclórica 98.7 tienen ese qué sé yo, ¿viste? Lunes a viernes, 7:30. Luis Bremer te pide Déjame que te cuente. Información y canciones con buena onda. Mañanitas nacionales en Folclórica 98.7.
Las que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify.
Un poco de Santos Vega.
Como cualquier persona cuando se está muriendo, generalmente delira con lo que ha hecho en su vida. Entonces deliraba que estaba improvisando de contrapunto. Me parece que los paisanos entendieron, los gauchos, entendieron que estaba payando con el diablo.
Y un poco de la difunta Correa.
Más allá de los silencios, el silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. De Olinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
Un poco de José Larralde.
El argentino es un tipo acostumbrado a cargarse a sí mismo, ¿no? Y al fin y al cabo, yo siempre digo, la humorada más grande es la vida.
Y un poco de Meli Omar.
San Juan y Boedo antiguo.
Folclórica 98.7.
Pompeya y más allá la inundación.
La música habla por nosotros.
Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:30 minutos en la República Argentina. El gobierno postergó el aumento en el transporte. El incremento que estaba pautado inicialmente para diciembre de 2022 se aplicará a principios de 2023. En diálogo con Radio Nacional, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, ratificó que se trabaja para la recuperación del servicio ferroviario.
Es una decisión institucional del gobierno, del presidente Fernández, que tiene que ver con la recuperación del sistema ferroviario. Nosotros venimos de una historia ferroviaria que ha tenido momentos muy importantes y momentos muy críticos y una noche oscura. Y en verdad lo que ha hecho el presidente en los últimos años es recuperar la inversión ferroviaria, que se habían desmoronado a partir del 2016, 2017, para adelante se desmoronaron en la Argentina. Y esto debería ser una política de Estado, no puede estar a la opinión de un gobierno de otro, a la decisión de un gobierno de otro, porque yo creo que si uno consulta con todos los partidos políticos, interpretan que la recuperación del sistema ferroviario sirve al pasajero, a la pasajera, al usuario, pero también sirve al sistema, como decíamos, económico, porque mejoramos la carga, porque aumentamos la presencia del ferrocarril en todo el país. Hay 17 ramales que hemos recuperado. Esto de que los ramales cerraban, bueno, en nuestro gobierno los 17 ramales se recuperaron completamente.
Las organizaciones sociales levantaron las protestas en el puente Pueyrredón y el Obelisco. Dos distintos agrupamientos piqueteros se mantienen frente al Ministerio de Desarrollo Social en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio. Reclaman la universalización de los programas sociales, el reconocimiento al trabajo de la economía popular y el pago a más de 1.300.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. En ese contexto, la unidad piquetera anunció que volverá con acciones callejeras la próxima semana en reclamo del pago de salarios a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Rosario tendrá una canasta navideña de 5 productos a precios promocional.
La Cámara de Supermercados de la Ciudad de Rosario logró un consenso tras las semanas de debates y encuentros y finalmente se realizó la presentación de la canasta navideña a un precio promocional de 990. De esta manera se realizó el lanzamiento. Sergio López, referente de la Cámara de Supermercados, brindó precisiones de la conformidad con 5 productos básicos.
Es el noveno año consecutivo que venimos haciendo esta modalidad con 5 productos que cuentan con una sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. Bueno, esto es una canasta promocional, lo cual cada comercio también va a tener la posibilidad y el consumidor también de conseguir otro tipo de canastas siempre a los precios que uno puede tener en promoción. El precio va a ser de 9.99. La verdad que nos costó, no pudimos informar antes porque la idea había arrancado con un número mayor.
Ivana Miskovsky, Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura es de 11 grados, humedad 65%, el cielo está cubierto con lluvia. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 25 grados 3 décimas, humedad 50%.
Informó la radio pública en todo el país.
Los idiomas, espejos de identidades.
Agestatska, así se dice amor en Genena Yajic.
Folclórica 98.7.
Se sube a un escenario y uno de alguna manera está representando algo.
Un poco de cóndor y un poco de Andes.
Entonces hay que ir, estar, tener esos tiempos, esas bajadas de decibeles de la cosa rápida que si estudió 2 años se recibió de profesor de no sé qué. ¿Cómo vas a hablar de los colores si no has percibido, si no has estado ahí adentro?
Folclórica 98.7, el país del charango.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer, el de un nuevo día.
Unas piernas bronceadas, una bañadera, apenas se pueden ver unas velitas, un tequila, y uno dice, acá comienza una novela romántica preciosa. Pero no, es el comienzo de La Reina del Sur.
Qué lástima. Ella, era un buen momento radial.
Un gran momento. Las piernas de ella van entrando a la bañadera, se sirve el tequila, empieza a escuchar música, hasta que sucede lo siguiente.
Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto.
Ay. Esto comienza, ella recibe esta llamada de otro celular y lo que se da cuenta es que tiene que salir corriendo. Corre, Teresa, corre. Así comienza una de las mejores telenovelas del...
¿Se pone la toalla o algo? Claro.
No, es increíble. Eso, la escena de ella se levanta, se ve la carita, se ve los sombritos. Y lo que sí se viste rapidísimo y empieza una carrera infernal que uno lo único que pide es que esa mujer se salve. Luego la encuentra. Bueno, es una gran telenovela basada en un libro de Arturo Pérez Reverte del año 2002. ¿Por qué estoy usando esta telenovela? Porque si bien Teresa Mendoza comienza como una víctima en esta historia, termina siendo la gran señora del narcotráfico. Es una historia basada en un personaje que se llama Sandra Ávila, que tiene toquecitos. ¿Pero por qué traje a esta mujer para comenzar mi columna? Estaba pensando en los grandes malos que uno termina queriendo. ¿Qué sucede con Teresa? Teresa, al principio de la telenovela, simplemente es un arbolito en Sinaloa que conoce a un pichi de narco, comienza una gran relación y él le avisa que el día que suene ese celular, ella corra porque él está muerto. Ella, en vez de achicarse, diríamos, comienza su carrera como narcotraficante. Se va a España, es una gran, gran historia. Voy a decir una cosa, de las telenovelas más caras que ha hecho Telemundo. Telemundo es una señal que se emite en Estados Unidos, basada en ese libro de Pérez Reverte, y que inició, fue el puntapié para un montón de telenovelas que después fueron muy criticadas, porque fueron las telenovelas donde se basaron en personajes narcos. Sucede lo mismo con El Patrón del Mal. El Patrón del Mal se estrena en 2012. Hubo muchísima polémica con esa serie, porque el personaje, que en estos días está cumpliendo 29 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, justamente hoy, el personaje termina siendo querible. Una cosa tremenda, porque en ningún momento el personaje es querible. Sin embargo, por arte de magia, el público estaba encantado con el protagonista, Andrés Parra, con los 12, hay 12 secuaces que él tiene, que son personajes muy pequeños que se llaman el Chili y el Topo, que tuvieron, fue tal el éxito en la Argentina que Anderson Ballesteros, que hacía el Chili, llegó a trabajar en Polka en un momento en una telenovela, lo invitaron a hacer un personaje porque todo el mundo lo amaba. Cuando se estrena El Patrón del Mal en la Argentina, la verdad fue un boom, todo el mundo usaba sus frases, hay todavía memes en Twitter con Pablo Escobar Gaviria con la libretita, son escenas tremendas que uno dice, pero ¿por qué te gastando? El personaje se lo muestra tal cual es, asesina políticos, asesina niños, y sin embargo pegó muchísima onda con la gente, quizás la manera en que se hablaba. Él, en un momento hay una escena que es increíble, a su hijo en la telenovela no lo aceptaron en la escuela. Entonces el nene se pone a llorar porque quiere seguir con sus compañeritos y él le habla a la mujer, le dice, a ver, ¿cómo se llama el dueño de la casa, el dueño de la escuela? Fulanito. Dice, bueno, fácil, 500 tiros a la mujer. Uno dice, esta escena es tremenda. Sin embargo, la gente se reía y se divertía mucho. Pero esto no es nuevo. Esto también sucedió en el cine negro americano en los 30. Pero para terminar con El Patrón del Mal, que fue una novela que no tuvo continuación porque obviamente simplemente era la vida de Escobar Gaviria, cuando se murió, se terminó. Voy a recordar una de las frases que más se usó después en todas las redes.
¿Aló? Coronel Pedregal, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente.
¿Con quién hablo?
o usted me recibe $100,000 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar.
Bueno, ya, ¿me está amenazando?
No, señor, esto no es ninguna amenaza, coronel Pedregal, porque las amenazas son cosas que uno promete, que uno dice y que uno no hace. Esta es una notificación oficial de parte de todo el cartel de Medellín en pleno. Entonces necesito que tome esa decisión, pero ya.
¿Con quién hablo? Dígame.
Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Este personaje, todo el mundo estaba encariñadísimo. Otra de las cosas que ha tenido este tipo de telenovelas, tanto La Reina del Sur como El Patrón del Mal, es la audiencia masculina. Algo que no venía sucediendo. Cuando hay una telenovela, en general, dicen que son las mujeres las que más se encantan. Tanto La Reina del Sur como El Patrón del Mal tenían la misma cantidad de espectadores masculinos que mujeres. Y con La Reina del Sur, que la protagonista es una mujer, sucedía lo mismo. Los hombres estaban enamorados de Kay del Castillo. De hecho, Kay del Castillo se enamoró tanto de su personaje que tiempo después terminó relacionada con el Chapo Guzmán allá en México. Ha tenido muchísimos problemas en México porque quedó muy pegada con ese personaje. Ha habido dos temporadas más de la novela. Pasados 5 o 6 años estuvo La Reina del Sur 2. Y ahora están dando La Reina del Sur 3, que tiene que ver más con la parte política. En vez de dedicarse al narcotráfico, es una historia sobre la política en México. Pero ninguna tuvo el punch de la primera. Pero lo que yo decía es que este tipo de telenovelas está muy enganchada con lo que es el cine americano de los 30, de los 40, de los 50, el cine negro, el cine policial, donde la mayor parte de perdedores, estafadores, tramposos, terminaban mal y todo el mundo se angustiaba. La primera, Scarface, es de 1932. Es la historia, en vez de ser la segunda, es la historia, la segunda que... Recordemos una sola cosa. Creo que no hay persona que sirve en cable, que están pasando Scarface, no pare y siga viendo.
Marito levanta la mano.
Es increíble.
Lo vi hace poco, relativamente, unas semanas.
¿Sí? Es increíble. Sí. Scarface 1, la primera, es la dupla de los Howard Hawks y Howard Hughes. Uno la produce, el otro la dirige. Es un clásico, de hecho está en la biblioteca americana como una joya del cine. La primera tenía que ver con Chicago, los años peligrosos, los años de los intocables. Decían que el personaje Antonio Camonte es en la 1, estaba basado un poquito en Al Capone. La segunda, la que se hace años más tarde, que es la de 1983, está por cumplir 40 años, la de Brian De Palma, es la historia más de Miami, cubanos y narcotráfico. Pero volviendo a la 1, es el puntapié para un montón de películas de esas. Peter Lorre, hay un montón de protagonistas que uno quiere que no mueran, y terminan todos mal. Una de las grandes películas de 1950 es La Jungla de Asfalto. La Jungla de Asfalto es un grupo de estafadores que todo les sale mal, y la verdad es que lo único que quiere la gente es que le salga bien la estafa. Y sucede lo mismo con una gran película. Entre las 100 mejores películas de la Argentina está Los Tallos Amargos, que es una película de 1958 musicalizada por Astor Piazzolla. La música es clave en esa película. Justo ayer se daba en el Malva, que también es un policial, un periodista que no consigue trabajo y se junta con otro a hacer estafas. Uno quiere que también le vaya mal, termina viendo un asesinato, y lo peor es que hizo un asesinato por un error, y lo único que quiere uno es que el final el protagonista zafe. O sea, pero ¿por qué te encantas tanto con un personaje que es maléfico, mató al amigo? Bueno, misterios del cine y también de los pequeños perdedores. En 1993, después de 10 años de Scarface, vuelve Carlitos Way. Carlitos Way es la segunda otra película de las que vuelven a pasar, y me dice, yo la miro.
Oh my God.
Al Pacino, Penélope Ann Miller, un gran papel de Sean Penn,
impresionante,
que hace de su abogado, de ese abogado que lo mete en más problemas, el abogado lo mete en más problemas que lo que el propio ex convicto tenía. Y aparte, para mí, una de las joyitas. En esos años, cuando muere Olmedo, por ser, se deprime mucho, hace una o dos temporadas más acá, y era un éxito absoluto en Miami, en Telemundo, en esas cadenas. va a trabajar a Estados Unidos, porque nosotros mandábamos los gatitos, las gatitas y los ratones de porcelana, y la gente lo amaba, y va a ser las gatitas y los ratones de porcelana allá. En un casting, Brian De Palma lo elige, y es un gran malo, un gran malo. De hecho, Sasso, Ron Sasso. Impresionante, no, su papel. Voy a decir algo, después él tuvo muchos problemas de salud y todo, pero por si lo hubiera hecho una gran carrera ya en cine, porque es un personaje maravilloso.
No mucho más que eso, un personaje malévolo. Y lo de Carlitos Güey es muy impresionante, porque Carlitos quiere salir del mundo de la mafia y qué sé yo, y construir un... Y el mundo, el entorno, lo hunde, y lo hunde, y lo hunde, y lo empujan, y lo empujan, y no puede zafar. Entre ellos John Penn, entre ellos Sasso, que le hace un daño.
Y Samo, que hace un gran papel también.
No, por eso, todos lo embroman, y bueno, uno puede hacer un...
El pequeño homenaje a los argentinos es este.
A ver.
Escúchame bien, Carlito. Me enteré por Rudy que Pachanga se anda quejando que está arruinado, que no tiene un solo peso. Además anda diciendo por ahí que vos sos un cagón, que no tenés cojones para resolver las cosas, y que él perdió mucho tiempo sin hacer un solo golpe. Además, nos está espiando con Benny Blanco.
Tú ve que yo bregue con Pachanga. Él es mi hermano.
¿Tu hermano? ¿Ese hijo de puta que por un dólar es capaz de matar a la madre?
Most people will. Te veo mañana. Adiós, counselor.
Ahí en otra escena aparece Julieta Ortega, que nunca la puedo encontrar. Miren que Carlitos Güey la vi 180 veces. Pero Julieta Ortega también entró en el casting y es una de las camareras del bar de Sasso. Pero nunca la puedo encontrar. O sea, no sé si está rubia, si está con... Algún día voy a preguntarle. Pero ella es parte también del elenco, porque en ese momento un montón de... Bueno, Palito Ortega vivía en esos años en... Él estaba acá, de gobernador, pero sus hijos todavía estaban en Estados Unidos. Así que esa es otra de las grandes películas donde el final es de los que más lloramos. Nosotros no queremos que suceda eso. Y pasa lo mismo con esa gran película que es Goodfellas, Buenos Muchachos, que es la única que dentro de todo tiene un final, diríamos, feliz. Pero es increíble cómo esa banda desaforada de maléficos no quiere que les vaya tan mal. Bueno, un poco a Joe Pesci sí, porque es malo, malo, malo. Joe Pesci en esa película y en Casino es en las únicas películas que no dice, bueno, un cachetazo te merece, Joe. No te zafás tanto. Pero bueno, otras dos historias. Casino es otra historia donde uno quiere que le vaya bien a Robert De Niro.
Casino es, ya no es tan densa, ¿no? Como esta, pero que siente que mata menos, ¿no?
Sí, pero aparte densa es quizás la relación que él tiene con Sharon Stone y lo mala que Sharon, que sigue con su ex proxeneta, ese novio maléfico que es James Good, otro actor increíble, que algún día me gustaría hacer una columna de James, que es uno de los tipos más malos de las películas, y en la vida real parece que es bastante malo también, o sea, es increíble, los malos son buenos. No, parece que James es una persona un poquito conflictiva, muy divertido. Pero ha sido un malo, malo en un montón de películas. Inclusive hay una que se llama Entre el amor y el poder, que también está basada en Regreso al pasado, una película de Robert Mitchum de los años 40, con Jeff Bridges y James Good. O sea, hay una remake. Las remakes de Los Malvados de los 50 vuelven mucho en los 80. En los 80, lo que pasa es que las blanquean un poco, son más divertidas. Por ejemplo, en el mismo momento que se está dando Scarface, que se estrena en 1983, se estrena en la televisión División Miami. Y ya División Miami, los malos son malos y los buenos son buenos y los colores son pasteles, fluo. El único oscuro ahí es el jefe de la policía, que está siempre vestido de negro, Edward Olmos. Pero era como un poco blanquear ese Miami durísimo que sí lo tiene, lo muestra Scarface. Pero pensaba, bueno, ¿qué pasa cuando vemos Scarface? Queremos cambiarle el final. A ver, ¿quién se lo quiso cambiar? De hecho, voy a decir algo. El primer Scarface, el de 1932, le tuvieron que cambiar el final, que sea más duro, porque en ese momento la comisión Hayes decía que era muy blando, que la gente se iba a encantar con el primer Scarface, con el primer Tony. Se iban a encantar. Terminó pasando el segundo, que es diabólico. La gente terminó mucho más encantada con Paul Mooney. Pasó al olvido en general. Y nadie se puede olvidar de este Tony Montana que mata... a todos, inclusive a su cuñado. Entonces me parecía que un gran
homenaje. Apenas se entera que lo es. O sea, no tenían tanto.
Voy a decir algo. En las remake también las relaciones son mucho más incestuosas. La otra vez recordábamos Cabo de Miedo. Sí. En Cabo de Miedo, en la primera, la relación más fuerte entre el malo es con la mujer del antagonista. Sin embargo, en la de 1991, la relación más escabrosa es entre Max y la nena de 13 años, que es tremenda. Si bien la madre quiere ceder y que la violen primero, el tipo que pretende violar a la pequeña. Una cosa que no sucedía en la del 30. Y acá, en la segunda Scarface, pasa lo mismo. El personaje de Gina es muy extraño, esa relación que tienen entre hermanos. Quizás te digo algo, era 1983, una película que fue criticadísima por los expertos en cine y que luego fue tomada en cuenta porque es parte de la cultura pop de esos años. Martin Scorsese, todos dicen que es un película, de hecho para mí es una de las grandes películas de los 80. Entonces me parecía que cerrar esta columna, o antes de cerrar la columna, un homenaje a uno de los finales que no es tanto el final, sino el momento clave donde él cambia, él pasa de ser empleado a empleador.
Cielos. Adiós. Tony, ¿qué te pasó? Solo arruinaron mi traje de $800. ¿Quién diablos hizo eso, Matones. ¿Quién lo sabe? Seguro que alguien les pagó. Nunca los había visto. Hola, Mel. ¿Tienes una respuesta a esto?
Siempre la hay, Tony.
Apuesto a que fueron los hermanos Díaz. Nos odian desde lo que pasó en ese motel.
Tal vez es cierto. Sí. Es posible.
En fin. Me alegra mucho que estés bien, Tony. Devolveremos el favor por ti pronto.
No, me encargaré yo mismo.
¿Para qué es el arma, Tony?
¿Esto? Para nada. Soy, ¿cómo se dice? Paranoico.
¿No contestarás, Frank? Debe ser Elvira. Se molestó mucho después de que salimos del club.
Le diré que no estás aquí. ¿Quieres?
No, está bien.
Robert Loggia es su antiguo jefe. En esa escena está también F. Abraham Murray, que al poco tiempo hace ese Salieri increíble de Amadeus. Y en este momento es cuando él descubre que lo van a matar, que su ex jefe lo quiere matar, no logra matarlo y él se queda, no solo con el negocio, sino también con su mujer, Elvira, que es una Michelle Pfeiffer absolutamente hermosa, con ese cabello carré que todos recordamos, una especie de Doris del Valle, pero un poco más glamorosa. Recordemos siempre la escena que ella baja de un ascensor, el ascensor se ve, y se ve esa espalda increíble con ese cuerpo gatuno. La verdad que es una de las grandes clásicos del cine. Así que, no sé, esos malos que no sé por qué, uno termina amando.
¿Y con qué música terminamos esta columna?
Si nos dejan, volvemos a meter las piernas bronceadas en la tina y a esperar que no suene ese celular.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, Te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos.
Compañero, es increíble cómo narra, cómo revive personajes, todo. Quiero decir, ¿no?, que la Reina del Sur, a mí no había algo que me atraía, me volvía loca verla, y ahora me entero y siempre me quedó el sabor de que algo ahí había de verdadero, de verdad. Y sí, la ficción, la realidad supera la ficción. Quizá por eso caen bien.
Si nos dejan, de todo lo demás,
nos olvidamos y punto. Pensaba, ¿no?, en voz alta. Por supuesto, no se puede hablar todo el tiempo de lo mismo, pero los padrinos son eso, ¿no? El padrino es la saga de que, bueno, uno no quiere... Está bien, están en confrontación con todos, digamos. Nadie es maravilloso. Hay un momento, inclusive, en que Michael, qué sé yo, cómo se va transfigurando Michael Corleone y maltrata a la familia, maltrata a la... ¿no? Y sin embargo hay algo, y mata al hermano, ¿no?
Exacto, Fredo. Bueno, no quise meter Los Padrinos, pero Los Padrinos es el clásico de los clásicos de por qué volvemos a verla. Está matando al hermano y estamos todos mirando y hasta nos parece bien que lo mate. Una cosa loca. ¿Pero qué te pasa?
Claro, y nos parece bien también la hermana Connie que lo cuida, que vela para que no ocurra y luego le explica y en algún sentido lo justifica, pero bueno, cuida a la familia, cuida a los vivos, ¿no?
Recordemos que a la hermana Connie él le mata a su marido también.
Sí,
o sea.
sí, que ahí el pibe había hecho
unas trampitas.
El pibe había hecho una trampa, que eso era distinto.
O sea, que el actor que hacía del marido y James Camp se llevaba muy mal en serio. Ajá. Así que en el momento que James Camp le pega con ganas.
Ah, mira qué bueno.
Esa es tan realista, esa escenita.
Que es realista. Y bueno, y esa cuestión, ¿no? Qué bravo, qué lindos esos relatos. Aunque hay también una novela negra en el cual hay otro tramo de una novela negra que te queda por otra vez, en que hay derrotados, perdedores, gente gris, qué sé yo, pero detectives que tenían una nobleza última, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Sí. ¿No? Hay, por ejemplo, una película que se llama La Mujer del Cuadro, sí, donde él asesina, o sea, el protagonista, que es Edward Moore, asesina a una estafadora. Y la verdad es que también, ella era muy, muy mala. Entonces hay una cosa que es rarísima, porque uno dice, no, que no lo descubran, pero que lo descubran. Pero decís, qué rara la sensación. Pero todo el cine de los 50 que tiene ese peso es porque Estados Unidos también tenía grandes conflictos morales. Me parece que es una etapa muy oscura, donde también había, pensemos que estaba la censura. Muchos de los guionistas no tenían su nombre, sino tenían otros apellidos. Mucho en ese cine están los conflictos reales que está sucediendo en ese Estados Unidos de la posguerra, que parece que todo estaba bien, pero no sé si estaba todo bien.
¿Y una palabra del patrón del mal?
Sí.
Berraco.
Berraco.
Esa era la pasión. Esa palabra era hermosa. Berraco. No, que uno decía, ¿qué quiere decir berraco?
¿Y qué hacías? No googleabas, ¿no?
No, pero...
Pero por contexto la sacabas.
Claro, claro. Pero voy a decir, pero tenía un sonido, ¿no? Berraco. La R esa... bien, exacto, colombiana. Ahí había seducción en El Patrón del Mal.
Opa, mira las cosas que ven cada uno.
Nuestros idiomas, nuestras palabras, nuestros encuentros.
Así se dice paz en guaraní.
Folclórica 98.7.
Callecitas de mi bar, lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes, la vuelta de noche, alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el vito de agua de un arroyo cabalero, el Maldonado y el Tango
de la leyenda del Zorzal,
por una cabeza de un
a la leyenda de Cacuy.
Tratamos de hacer una transmisión a través de las creencias, de lo que nosotros creemos
y de lo que vivimos, las cosas de chicos aquí en Santiago del Estero, pues en el norte.
Folclórica 98.7.
Me buscaba el lado más pájaro del alma.
La música habla por nosotros.
Mario Weinstein y un gran equipo hacen Gente de a pie
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sandra Viera. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Nos íbamos para el campo para escuchar tangos camperos o tangos a campo traviesa. Ajá. Bueno, como quedó corta esta semana, por lo menos a mí me quedó corta, traje una selección de tangos camperos.
Epa.
En vez de escuchar uno solo, vamos a escuchar tres enganchados. Caramba. ¿Ustedes piensan que los enganchados se inventaron en la década del 80?
Sí.
No, es mentira, es mentira.
No, es verdad, es verdad.
Es mentira, no, porque en 1957... Alfredo De Angelis y su orquesta hizo esta selección de tangos. No es la única selección, hay muchas selecciones grabadas dentro del mundo tanguero, de milongas, de tangos de algún autor. Bueno, en este caso, tangos camperos. Vamos a escuchar entonces El Tropero del Amor.
Ajá.
De Teófilo Lespés y Yaraví. Luego, Adiós Pampa Mía, Mario, vos que estabas pidiendo a gritos.
Sí, sí, porque está pidiendo.
En otros tangos camperos escuchabas Adiós Pampa Mía.
Sí, escuché, yo encontré la música, debía ser muy obvia.
Era tu deseo de escuchar Adiós Pampa Mía, que vas a escuchar ahora un fragmento de Mariano Mores. Ah. Y en el cierre, Pastora, de 1947, un tango de Ángeles y José Rótulo. Y aquí va a aparecer algo tan lindo de la orquesta de Angelis, que es una orquesta amiga, es una orquesta entrañable, que son esos arreglos que parecen sencillos, en apariencia sencillos, muy bailables, son los dúos. El dúo clásico de la orquesta Alfredo de Angelis, el que más recordamos, es el de Carlos Dante y Julio Martel. Pero, cuando se va algún cantor, viene otro, ¿qué es lo que sucede? Se quedó Carlos Dante y entró Oscar La Roca. Entonces, el dúo va a ser el de Carlos Dante y Oscar La Roca para esta selección de tangos camperos.
Sin regresar,
se fue sin volver jamás y ha dejado
sagrado como un beso. Su tararararara.
Final,
sí.
Te vi, Mario, ahí amagar a sacar, sí, las boleadoras. Dije, no, pará, pará, pará.
No, así, no, en el estudio este, no. El estudio da espacio. Yo,
vas a lastimar a alguien. Yo,
sí, a mí mismo. Empezando. Pero acá hay espacio. Y uno piensa, ¿no? Porque Mariano Mores también ha cometido alguna de esas que canta. Adiós, compañía, Michelle, mi amor. Adiós, sí, compañía, ¿no? O
sea, saludaban todo, cantaban todo.
Ahí sí había boleadoras, sí, y todo. Unas escuelas. King Size.
Todo.
Pero vos decías algo, Beto, de este dúo.
Este dúo, digo, los dúos con el Colorado de Banfield, sí, ¿no? Que es el de Angeli. Este era un dúo que, asombroso, cómo entraban en el comienzo de la frase, afinados perfecto. Una afinación perfecta. Después puede haber una caleta.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan. Pero el comienzo es muy difícil.
Sí.
En ese tiempo donde se grababa distinto, ¿no? Hoy pones un cantor en un plano, otro. Y van.
Vamos a pinchar esta, claro, parte, porque te quedó más.
Le ponen el
o
aparato
menos
que afina, ¿no? Estos tipos afinaban ahí, con una corneta grababan, ¿no? ¿Sí? ¿No?
Eran Carlos Dante y Oscar La Roca. Antes había pasado el dúo de Dante y Martel, que era impresionante. Hay un montón de grabaciones. Ahí la orquesta de Alfredo de Angelis con esta selección de tangos camperos. Adiós, Pampa Mía, en el cierre. La Pastora, en Al Diome, y comenzaba con El Tropero del Amor.
Nuestros idiomas,
nuestras palabras,
nuestros encuentros.
Ñachek. Así se dice gracias en Juan.
Folclórica 98.7.
En Folclórica 98.7, la luna tiene dueños. La noche es de los que bailan. Maya Sasovsky y Pablo Kamaití abren la peña y milonga más grande del país. Lunes a viernes a las 21 por Folclórica 98.7.
Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM 98.7. Disfruta de nuestras postales de radio. Mira lo que siempre escuchás y escucha aquello que te perdiste.
Folclórica FM 98.7.
Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada. Hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria.
Damos vuelta el mapa y el mundo vuelve a empezar en el sur.
Y en el sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad.
Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de ella.
Folclórica 98.7. La música habla por nosotros.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Acodados acá ya, llega Hernán Fredes, después Beto saludó, conversó, participó, anunció. Hernán Fredes, ¿cómo te va?
Bien, buenas tardes.
¿Estás bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, en la casa tranquilos.
Está todo muy bien, todo.
¿El bebé duerme bien?
Duerme bien.
Duerme bien, qué bueno.
¿No nos está engañando?
No, no, no.
¿Sí? ¿Es posta?
Qué sí, qué va. ¿La viola cómo anda? Sí, se ve que está descansada, ¿no? Sí, sí. ¿Y la séptima, cuerda? Apa, apa, entonces no sé si duerme todo el tiempo. Hay dudas, pero bueno, está bien que el padre lo tutele, lo proteja. Beto Solas, ¿qué tema van a interpretar? Algo anunciaste, pero tiramos.
Manuel Castilla en la poesía y Eduardo Falú. Una zamba para siempre, ajá. La tardecida. Ajá. Fredes, brilla acá, ¿eh? Ojo.
Qué bueno,
Qué linda la tardecida.
Qué hermosa la tardecida. Brilló Fredes, pero el Beto sola.
Lindo. Pero es un... hermoso. Un placerazo. Hay una cosa linda, Mario, para contar. La cadencia rota, Fredes.
Claro. ¿Cómo es Falú? A ver, ¿qué es eso? Falú, en la introducción original, hace esta nota. Y va a este acorde. ¿Qué? Es una cadencia rota. Que en lugar de ir al... sería el dominante, va... genera una tensión, ¿no?
Así es, completo.
Es una belleza eso.
Falú por Fred.
Falú por Fred.
Falú con Fred, digo, falú, hay que reconocer. Sí. Pero, digo, falú por Fred, Fred está a la altura, como no, un maestro. ¿Qué tenemos?
A mí me resultó poquito esto.
Ajá, ¿y entonces? Y sabor
si,
a nada, no.
Si quiero escuchar más, me preparo para mañana.
Epa.
Mañana, sábado 3 de diciembre, a las 21 horas, en el... Club Juventud Obrera, ¿es?
De Turdera.
De Turdera, sí, sí. Ahí. No.
Tercera sección electoral.
Santa Ana 335. Van a estar el Beto Solas con Gerardo Villar.
Sí, vamos con Gerardo.
Jorge Flechín Leguizamón. Es. Y Giuseppe Piazza.
Es un tano de Turdera, como la Violeta.
Como la Violeta. O sea que la Violeta va a estar ahí.
La Violeta está siempre presente.
Marisa Barrios y Rubén Otero. Abel Barzola y Ernesto Doldán. Impresionante, un montón de gente. Sí, sí. Con una entrada general que es baratísima, 500 mangos nomás. Uh-huh. Mañana, sábado 3 de diciembre, a las 21 horas, se escuchan un montón de música en esta peña folclórica del Club Juventud Obrera de Turdera, Santa Ana 335.
Sí, laburan mucho con los pibes en la comunidad, es un club de barrio. Está Jorge González, actor, laburante de la cultura en Turdera, y hacen un esfuerzo enorme, y ahí estamos.
Compromiso.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ideal el lugar, entonces, para esto, el estudio, los estudios nacional, tanto el de la M, donde estamos habitualmente, como el de la FM, son estudios preciosos, muy amplios, y dan, ¿no? Se escucha la música, tiene un sonido, bueno, en este tiempo todavía no nos tocó la cosa del piano, pero anduvo muy, muy, muy bien. Cambio de tema, cambio de todo, tiene que ver con todo, ni modo. A veces sí, a veces no, la magia de la televisión, el mundo, más o menos, voy a cambiar de tema y listo, te cambio. Se conoció hoy, nada menos, se conoció en un ante un tribunal oral, cito, en la prolija localidad de San Isidro, la sentencia, a su modo definitiva, aunque hay un grado de apelación todavía, o algún recurso, pero la sentencia respecto del juicio que se seguía, en este caso, a Nicolás Pachelo, el vecino sospechoso, respecto del asesinato de María Marta García Belsunce, sucedido hace la friolera de 20 y pico de a 20.
19.
Una cosa súper impresionante. Y fue absuelto. Pachelo, sobre quien cargaban varias acusaciones por robos, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un robo, Marito? La diferencia entre un robo es el ejercicio de cierta violencia sobre las cosas o las personas. O sea, el hombre, la persona que sin ardir, si sin algún aditamento, te saca algo, si lleva el reloj de Wife, que está sobre esta mesa mientras Wife no se da cuenta, cosa exactamente posible, hurta y tiene una cierta... El que rompe una puerta o algo por el estilo, o te empuja, qué sé yo, es robo. Hay gradaciones, pero es esto, robos, porque hubo ejercicio de violencia de alguna forma, o ardides en algún otro caso. Pachelo tiene una cantidad, de hecho confesó una cantidad o alguno, y entonces se lo estaba juzgando, tenía ya alguna condena, no me pierdo en el detalle, tenía ya alguna condena y acumuló otras. Por ese cargo, que en proporción es menor, obviamente, aunque sal, le tocaron 9 años porque acumuló unas cuantas causas, y uno tiene la impresión que le habrán cargado un poco la romana por lo otro, que es que lo absolvieron respecto del asesinato de María Marta García Belsunce, un asesinato que fue un novelón en la Argentina, ¿no? Que produjo tuvo enorme repercusión, que fue enormemente difundido, la familia apareció, crimen en un country, no crimen en un lugar cerrado. Uno puede decir, bueno, hay algún libro de Claudia Piñero sobre eso, está el caso, más allá del tecnicismo de cómo es el barrio, ¿no? Pero está el caso de Nora Dalmazo, son casos que llaman la atención, ¿no es cierto? Llama la atención gente mejor colocada que la media, por decirlo de alguna manera, gente, ¿no? Donde, en lugares donde se supone que hay alta seguridad, alta preservación, pequeños mini, no son paraísos, pero bueno, lugar, pastito, pileta, que hoy qué tenía, hoy tenemos golf, y después jugamos al tenis, hacemos, y hoy es un día complicado para mí porque hago dobles. Bueno, qué sé yo, decir, bueno, no es cierto tampoco, porque hay gente que muchos laburan, tienen otras cosas, pero hay algo, y hay algo, la preservación, ese orden ficticio establecido, muy ochentoso, noventoso, ¿no? Donde muchas personas que pueden se van del marco del Estado y se van al marco de la seguridad privada, de la salud privada, de la jubilación, ¿no? Viene una cantidad de cosas que te vas de educación, ¿no? Claro, te vas alejando de lo que es distintas formas de vida comunitaria, y ahí se produce el crimen. A partir de ahí, bueno, surge la familia, es necesario hacerla disfuncional o no para los medios, contar un poco, bueno, ¿qué tiene? Bueno, no se sabe, pero hay que contar algo. Las primeras sospechas recaen sobre el esposo de María Marta García Belsunce, Carlos Carrascosa. Se le hace un juicio que comienza, juicios pésimos, vergonzosos, enchastrados por internas entre fiscales, jueces y demás, con momentos muy raros de encubrimientos y demás, en los cuales ciertos criterios, no te voy a reseñar el caso que seguramente lo conoces, pero ciertos criterios de protección de las partes se le hacen boomerang, ¿no es cierto? Es decir, por un lado se los quiere proteger del escándalo, de qué sé yo, de esto, lo otro, que se resuelva rápido, cosas que para ciertas personas, como puede ser normal, bueno, no lo queremos bardo, no queremos hablar, de lo cual, en el momento que se corrobora que María Marta García Belsunce había muerto asesinada, huele a encubrimiento, encubrimiento del crimen, ¿no? De la secuencia. Puede ser, puede no ser. Carrascosa va condenado, se come unos cuantos años de cárcel, y luego de una secuencia kafkiana, valga la expresión, alocada, argentina, de fallos contradictorios y demás, de elevaciones a cama, después de muchísimo tiempo, el hombre sale en libertad. El hombre, en términos legales, y yo insisto, no me quiero poner a especular, pero en términos legales es un inocente que fue víctima. Yo no lo he tratado personalmente, no he seguido, porque no es lo mío personalmente el caso, pero ponele, ¿no? Es decir, según los tribunales, y no hay nadie que afirme muy enérgicamente lo otro entre los que siguieron el caso, el hombre, alguien mató a su mujer y se comió unos cuantos años acá y listo. ¿Y por qué se los comió, no? Esto es lo que ocurrió en lo formal, en lo legal, en lo judicial. Nadie lo condenó, es inocente. Para el derecho argentino es inocente. Y ahora se lo juzga a Pacheco. Y conozco muchas personas, conozco colegas que conocen mejor, que han tenido un abordaje más refinado que yo del juicio, que no, insisto, no lo he seguido, lo he mirado por arriba. Pero yo leo los argumentos y a mi ver no era demasiado sólido los elementos que había para condenar a Pacheco. Pacheco es un personaje, digo, si Carrascosa era una dudosa víctima propiciatoria, porque era un hombre, no sé, un tipo de clase media, presentable, qué sé yo, Pacheco es un tránfuga que vive en los country, que afana, reconocidamente chorro, reconocidamente pillo, y qué sé yo, él mismo dice, yo acá chorea, este le afané, el otro qué sé yo, lo dice con un lenguaje un poco más sofisticado. El hombre se transforma en su propio defensor, y los elementos que aparecen de la prueba, visto desde afuera, leídos en los medios, yo no soy otra cosa, a mí, como abogadito que soy y garantista que soy, no me parecían especialmente sólidos. Insisto, yo estoy afuera y hay que ver. ¿Qué dijo el tribunal? El veredicto, nada más. O sea, dijo, es inocente y por lo tanto lo absuelvo y punto. Algo parecido a lo que va a ocurrir con Cristina el martes. O sea, el tribunal no fundamenta, la fundamentación viene después. Entonces, los fundamentos que tiene el tribunal no se conocen. Pero uno dice, no se encontró el arma, un problema. Hay quien dice que tenía un arma, ¿no? Que Pacheco tenía un arma de igual calibre. Bueno, eso para condenarte no vale para condenarte por homicidio. ¿Alcanza o no alcanza? Hay quien dice 20 años y no hubo condena. Bueno, esto tampoco alcanza para condenar. La familia quedó sin la... Es correcto, está pésimo, pero no es la primera, ni es la última, ni tampoco vale cargarla a robar. Me cae bien el tipo, para nada, que yo empecé a decir, pero lo único que digo, y el tribunal es dudoso, es viscoso, sigue tramitando internas, hay jueces que están peleados entre, todo eso existe, y yo entonces despejo el escenario. No soy quien para decir si la sentencia es justa o no es justa, máxime cuando no conozco como nadie conoce los fundamentos que dictaron los jueces, que seguramente tardarán meses en darse a la luz. Pero hay algo que sí puedo decir, que es lo que ocurre es una prueba de lo que es el sistema judicial argentino. O sea, porque hubo 20 años sin resolver la cuestión. Una fiscalía que hizo cosas papeloneras, tribunales que se desdijeron entre sí. Una causa que no tiene, estamos hablando de, con todo respeto, por cierto, porque digo, uno mira a las personas del común y que eso, un crimen, que si no es un crimen de Estado, no es un crimen sofisticado, no es un crimen, un atentado, ¿no?, como el de la AMIA, en la cual puede haber conexiones internacionales, poderes oscuros, que eso, es un crimen cometido en un lugar cerrado. Tanto tiempo se puede tardar, es la duración del juicio, ya torna imposible llegar a una solución que sea razonable. En el camino hubo una persona que estuvo presa y que el propio Poder Judicial declaró que esa cárcel fue injusta. Entonces yo pienso, asociación libre, no tendría que hacerlo, pero digo, si a Nilda Garré le la condenan por una medida que tomó como ministra y le piden que pague de su peculio el daño causado, a los jueces que condenaron a Carrascosa, ¿No sería lícito plantearle lo mismo? O sea, la responsabilidad patrimonial de los jueces por las barbaridades que han hecho, no existe. En todo caso, una muestra más de lo que es el Poder Judicial, una muestra más, esto lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni, que si el respeto a la ley estuviera sobredeterminado por la cantidad de condenas que hay, las personas comunes tendrían una franquicia para cometer crímenes espantosos, porque la mayoría de los crímenes espantosos no se develan. O sea, la mayoría no se develan. Los pocos que se develan apelando a malas artes, a tortura, a premios ilegales, a allanamientos ilícitos y demás, en general en detrimento de personas que, dicho de nuevo, con todo respeto por quienes fueron víctimas, no integran el mismo sector social que los García Belsunce o los Dalmazo, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. En fin, en eso estamos. El caso sonó mucho y otra cuestión que se dejó ver y que fue impresionante es la presencia física. O sea, no se sabe todavía qué va a ser el tribunal que falle en la causa vialidad. En esta causa los jueces procedieron a escenificar con una lectura de sentencia presencial, un momento súper tenso, están los tres jueces con cara de juez de circunstancia, o sea, cara de desagrado, no sé cómo decir, en inglés hay una palabra pero no la debo usar, hay cara de eso, una cara así ceñuda, qué sé yo, mientras un secretario, entiendo que sería, tal vez un secretario letrado, un abogado, leía la sentencia, súper nervioso, el hombre, como es lógico. La sentencia era corta, tenía cosas formales, en un momento se trabucó, sobre todo cuando le tocó leer que se absolvía a Pachelo y una mujer que no sé quién sería, pero que por lo que gritó sería una pariente o una amiga de María Marta, gritó que era una injusticia, protestó, dijo que era una barbaridad, gritó que la habían vuelto a matar, y bueno, y los jueces se pusieron ceñudos, qué sé yo, alguien le pidió, la cámara se quedó, la filmación era muy tribunalista, eso estaba para Scorsese, ¿no? Claro, estaba para video, para un gran film, pero la cámara se quedó en el escenario, se quedó en los tres jueces y el secretario no sabía si seguir o no, ¿no? Estaba dudoso. Uno de los jueces le dijo que siguiera, otro le dijo que esperara, porque estaba más atento a lo que pasaba en la sala y que no se fuera, y en un momento se escuchó, y lo voy a decir con las palabras que se escuchó, bueno, alguien los puteó abiertamente, digamos, los insultó, le dijo hijo de puta. En el contexto de la cosa, una cosa tensísima, el secretario entonces retomó, releyendo el párrafo que dejó a mitad de camino, pero que ya se veía venir, y la situación, bueno, terminó con esa escena que es terrible, y que sin embargo, dentro de la situación, uno cree que debe existir, ¿no? O sea, que la situación del juicio oral con esos momentos, uno puede decir, bueno, la gente no tiene que insultar a los jueces, me queda claro. Pero, y por ahí podría haber dicho de otra forma, y por ahí se le puede. A mí me da la impresión, aparte los jueces ahí no hicieron ningún gesto, como decir, arrestelo, me parece toda una enormidad, ¿no es cierto? Pero, ponele que pero no hay desacato, hay que dejarlo pasar, es la lógica, están ahí, tomaron esa decisión, bueno, que se hagan cargo también, ¿no? O sea, que se hagan cargo, lo demás está por verse.
Los idiomas, espejos de identidades.
Ayetzatzka, así se dice amor en Genena Yajich.
Folclórica 98.7. Que marcaron el camino y las que recogen el guante. Un espacio para mujeres y diversidades en el folclore. Escuchá Folk Fatal. Escuchá todos los episodios del podcast en radionacional.com.ar y en Spotify.
Hay historias que merecen ser contadas, personas y personajes que merecen ser nombrados. Canciones de vidas.
Mercedes Stickler. En 1939, Ramón Sixto Ríos tenía 27 años. El músico, nacido en la ciudad entrerriana de Federación, había llegado al pueblo santafesino de Humboldt para actuar con un grupo de teatro en el Club Sarmiento de esa localidad. En una fiesta luego de la función, conoce a Mercedes Stickler, una bella campesina rubia y de ojos azules, hija de inmigrantes alemanes. Merceditas, como todos la llamaban en el pueblo, administraba un tambo junto a su madre y su hermana luego de la muerte de su padre cuando ella era una niña. La joven llamaba la atención no solo por su belleza, sino también por su espíritu independiente, inusual en las mujeres de la época. Andaba en moto, usaba pantalones, montaba a caballo a lo hombre y se iba de vacaciones sola. Su vida y sus costumbres eran fuente de chismes y habladurías en ese pueblo chico infierno grande que era Humboldt. En aquella fiesta, Ríos y Merceditas comenzaron un noviazgo de 2 años. En realidad, la relación fue más que nada epistolar, ya que Ríos vivía en Buenos Aires, a 500 kilómetros de Humboldt. Hasta que en una oportunidad, Ríos decide proponerle matrimonio. La joven rechaza el ofrecimiento y Ríos se vuelve a Buenos Aires con el corazón roto y los anillos en el bolsillo. A pesar de la ruptura, el intercambio epistolar continúa hasta que ella decide dejar de responderle a mediados de la década del 40. Al poco tiempo, Mercedes Stickler escuchó en la radio una canción cuyos versos le resultaron familiares. Algunos eran directamente citas textuales de las cartas que el enamorado Ríos le había enviado un tiempo atrás. A esta altura, Sixto Ríos se había casado con otra mujer, aunque enviudaría al poco tiempo. Casi 40 años después, Sixto Ríos leyó un artículo en una revista en el que se contaba la historia de la canción e incluía una entrevista a Merceditas. Ríos le escribió una carta invitándola a reencontrarse en Buenos Aires. Durante el reencuentro, Ríos volvió a proponerle matrimonio, pero ella lo rechazó una vez más. A pesar de todo, mantuvieron el contacto hasta la muerte de Ríos, el 25 de diciembre de 1995, cuando tenía 82 años. Antes de morir, Ríos le legó a Merceditas los derechos de autor de la canción. Mercedes Stickler vivió hasta los 84 años y murió soltera en el año 2001. Merceditas es una de las canciones más populares del cancionero folclórico. Fue grabada por los Chalchaleros, Ramona Galarza, Horacio Guaraní, Raúl Barbosa, El Gato Barbieri, Sandro, Gal Costa y El Chango Spasiuk, entre otros.
Canciones de vidas. Personas y personajes que viven en nuestro cancionero popular.
Escuchá lo que te perdiste. Volví a disfrutar de tus programas favoritos, los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas.
Lleva a Folclórica donde quieras.
nacionalfolclórica.com.ar.
Estamos hechos de la poesía de Castilla.
Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta.
y de los consejos de la Tita de Buenos Aires.
A mí cuando me preguntan cómo entró al teatro, por hambre, cómo se hizo actriz, por hambre. No estudié, pero yo pienso una cosa, que a sentir no te enseña a nadie más que la vida.
Estamos hechos de la transgresión del chango Farías Gómez.
Siempre fue una discusión permanente con el establishment.
Y de las alas de Eladia. Folclórica 98.7.
La música habla por nosotros.
Continuamos con
Gente de a pie.
Beto Solas, tu columna, por favor.
Sí, señor. Sandra Viera nos lleva por el éter. Epa.
Alfonso y Zavala Eternos se llama este popurrí de temas que escuchamos. Guitarras que con su sonido denotan un lugar único en el país. Única región de la Argentina con este tipo de toque, púa y sonido a delicado cristal. Alguien dijo, guitarra, mujer, mujer y guitarra en la radio, Mario, bien de a pie, ella se presenta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Daniela Calderón, guitarrista y cantora de San Luis. Quisiera contarles un poco sobre mi vida con la música, la guitarra y el canto de Cuyo.
Guitarrista y cantora, Daniela Calderón. Recuerda su infancia, su lugar, la música.
Mi infancia transcurrió en las sierras de Carolina, en la casa de campo, el pueblo de la Carolina y la ciudad. Una infancia marcada por la presencia de... bueno, del paisaje del campo, mis abuelos, donde había un paisaje sonoro, una cortina musical constante de música folclórica, música principalmente cuyana. Es así que a los 12 años se me ocurre aprender a tocar la guitarra, porque era eso lo que me llamaba la atención mucho, el protagonismo de las guitarras de estos conjuntos cuyanos, como por ejemplo los Trovadores de Cuyo, el Trovo Merceíno o los Quilahuasi, o sea, conjuntos donde había mucho protagonismo de las guitarras. Esto lo escuchaba a través de los discos de la vitrola de mi abuelo, discos long plays del tocadisco de mis padres, la radio, y a veces se me hacía realidad todo esto que escuchaba en el Festival del Pueblo, un festival llamado el Festival del Oro.
Las sierras, el pueblo La Carolina, el oro. Ella cuenta más sobre su pueblo y su pertenencia.
La Carolina es un pueblo que está a 80 kilómetros de San Luis, en las sierras. Es un pueblo muy chiquito, con 400 habitantes aproximadamente. Ahí se hace el Festival del Oro, se llama así, porque fue un pueblo minero donde había oro y hasta el día de hoy sigue saliendo oro. Pero bueno, ya casi no se trabaja en eso. Todas las familias de Carolina, por ejemplo, mis abuelos, tanto mi abuelo paterno, materno, trabajaron en eso. Ahí viven también todavía mi abuela materna, mi tío, hermano de mi mamá, mi hermana, y bueno, después un montón de parientes familiares de mis padres. Así que bueno, yo crecí entre la casa de campo, que es zona de la Carolina porque está a 18 kilómetros de ahí donde vivían y es la casa de mis abuelos paternos. Crecí, al menos en la infancia, fue así, entre el pueblo de la Carolina, la casa de campo y la ciudad de San Luis.
El pueblo del oro, la Carolina, está al pie del cerro Tomolasta, al noreste de la provincia. Una belleza que ella describe como muy bonito para visitar, con casas y calles de piedra, corrales cerrados por cercos de pircas, que son esas piedras de la montaña apiladas y formando una pared. Y ahí la escuchamos a Daniela Calderón haciendo Cerro Porá. Cerro Porá, Daniela Calderón. La guitarrista cuenta sobre sus estudios y comienzos con el instrumento.
A los 12 años fui con un profesor y a los 3 meses de haber comenzado a practicar ya fui a mi primer peña. Pero fue a los 15 años cuando me presenté a una audición para una orquesta de guitarras y quedé. Ahí conocí a Aldo Ávila, un gran guitarrista y músico de acá de San Luis, y desde ahí él fue para mí un gran mentor. No solo porque él era el director, sino que también era muy generoso en su forma de transmitir, su forma de tocar. Así que para mí era como que él enseñaba queriendo y sin querer. Y además de que en esa orquesta estaban todos los guitarristas, los grandes guitarristas de San Luis. Y bueno, creo que eso me llevó a afianzarme más y a querer aprender más. Y a incorporar más conocimiento, más ganas de estar en este camino de la música y de la música folclórica cuyana específicamente.
Daniela, joven Daniela, menciona el papel de las mujeres en la guitarra de Cuyo.
En la música cuyana siempre hubo mujeres, pero sobre todo más que nada dedicadas al canto. A diferencia de lo que es la parte guitarrística, por así decirlo, que siempre ha sido como una actividad ligada casi exclusivamente o estrictamente a los varones. Hasta el día de hoy todavía son muy pocas las mujeres guitarristas, al menos en la música cuyana.
La artista además describe su disco Cuyana y nada más. Escuchamos de qué se trata.
Mi disco Cuyana y nada más es un disco largo de 16 canciones donde hago un recorrido por varios ritmos de la música argentina, pero bueno, tiene esto de que del protagonismo de las guitarras cuyanas, las guitarras ensambladas, tanto también se nota esta esencia cuyana en el canto y en los dúos. Entonces, por más que hay un chamamé, polca, milonga, está esto, ¿no?, que se nota, que es algo que tiene como que ver con lo nato, lo esencial, o sea, de la música de Cuyo. Por eso también, además de que hay toda una anécdota detrás del nombre, por eso es que se llama Cuyana y nada más, porque no puedo como evitar esa parte que tiene que ver con lo esencial de la música que y de lo que hago, que es música cuyana.
Guitarrista, cantora, Mario, de La Carolina, el pueblo del Oro, provincia de San Luis. Ella es una joven intérprete que emerge de su pueblo, que crece y brilla. Daniela Calderón se despide, Mario.
Bueno, quiero agradecer y dejar un saludo al programa Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, a Mario Weinfeld, su conductor, al cantor y columnista Beto Solas, y quiero dejarles un tema que se llama Te Quiero. Es una tonada de estilo de Félix Darlo Palorma, es el primer tema de mi disco Cuyana y nada más y también el primer tema que me animé a cantar en público, por eso lo elegí, y es el tema que hizo que naciera en mí el deseo de empezar a cantar. En este tema yo hago las voces y todas las guitarras y los arreglos. Un abrazo grande. Thank you.
te quiero, dice la brisa. Te quiero, dicen los vientos. Si alguien me preguntara mi vida, ¿por qué te quiero? Le diré por qué me nace, por qué te llevo en mi cuerpo, por qué la sangre me impulsa a sentir lo que yo siento, porque ya te presentía antes de nacer, y yo creo.
Se llama Te Quiero, de Félix Dardo Palorma, Daniela Calderón, guitarrista y cantora de la provincia de San Luis, el pueblo del oro, la Carolina. La escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, sino donde, Mario.
Imposible, imposible, hemos averiguado, hemos investigado, no hay forma, no hay forma. Beto Solas.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Partido que va 2-2 el primer tiempo y alguien se distrae. No, es lícito. Es un partido entre suizos, no confundir los suizos con los suecos. Suizos y serbios, bueno, no es para tanto. Van 2-2 el primer tiempo, viene a ser un partidazo, sí. Como son varios estos partidos eliminatorios, nosotros estamos en otra, estamos en el proemio del coro, los coreutas con sus partituras.
Con su partitura, sí, señor.
Tema desafiante, maestro.
Sí. Y dale alegría a mi corazón, sí. Que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo, en la Argentina. Ajá. ¿Qué quiero decirles? Que hay una modulación, ¿no, maestro?
Sí.
Hay una modulación donde está con negrita la letra, con inclinación, sí, a 75, sí, grados, creo.
Sí.
Ahí hacemos una modulación de la a do.
De la mayor a do mayor.
Exactamente.
Los que sepan.
Exactamente. De la do, ustedes intuitivamente van a sentir que tienen que ir a do. ¿Sí? Ahí está. Bien. Y al final... Y después retoma. De do a la. Así que atención.
Ay, no sé.
Do. Y bueno, no importa. Siempre se vuelve del do. Siempre se vuelve del do.
De do en do, y de 6-7.
Bien. Y la última estrofa hacemos un bis. La última estrofa vamos a hacer un bis y nos vamos a ir con un ralentante. Bueno, ¿qué dijo Violeta de Turdera?
No sé, pero los que entran cantan.
Sí, señor. El que entra canta.
Entra canta.
Dice que Beto tiene que ser un alegreto acativante.
Acativante.
Que es cautivante, embriagador. Cautivante.
Cativo es malo también.
Sí, tú sabes cativo.
Tú sí, cativo. Cativo es malo en italiano. No mejor. Vamos a investigar.
Bueno,
creo que sí. Bueno, cativante. Atractivos. Y los malos son atractivos, lo contó Lorena.
Exactamente.
Sí. Bueno, ahí va. Complicado, ¿eh? Pero ahí va.
Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy.
Arriba y sí, maestra.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera será la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Arrímese, Miguel.
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más.
Y ahora modula.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Vamos ahí.
Que ayer no tuve buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, que no necesitaremos nada más.
De vuelta.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán la pena y el dolor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera serán la pena y el dolor.
¡Elección!
¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Y ahora Argentina en la...
Argentina en la...
Que es Argentina. ¡Argentina! Se parece ahí en la Ecto.
Me gustó la voz de Mando en diferentes idiomas.
Sí,
para que todos entiendan.
Para que todos entiendan.
Me gusta.
Es un director políglota.
Sí.
Es una de las características más resonantes de la gente turdera, ya lo dijimos.
Totalmente.
Así
hablan en lenguas.
Hablan en lenguas vivas. Hablan en lenguas vivas, que es así. Así que bueno, hemos cometido esto, creo, me atrevo a decir que hemos tratado de cumplir lo que te prometimos, hemos tenido un programa que hemos ido desde los carteles, hemos pasado desde los carteles hasta los dúos de tango, por determinados juicios, por el gesto de Ritondo, que ya queda un poco ahí, que sé yo, que también Ritondo es un muchacho de barrio, que sé yo, no es nadie, que es un diputado, presidente de bloque, ¿por qué no va a poder hacer como una persona de mal gusto en una cancha? Tal vez porque no importa. Nosotros vamos a volver la semana que viene, no vayas a creer, vamos a volver de lunes a viernes y vamos a estar, no te cuento todo el feature porque es complicado, mañana hay partido de Argentina y ahí el mundo se detiene y está bien, por lo menos unas horas acá en la patria, y el 12 del lunes volveremos a estar por Nacional Folclórica y una cadena de radio que son las que nos están tomando. Podéis seguirnos también por redes. La semana que viene tenemos por ahí algún retorno a Nacional, pero ni te lo cuento ahora porque te vas a olvidar. ¿Para qué te lo voy a contar? Hoy te dije, hay cosas que no entendés, no las entiendas. Hay cosas que son muy complicadas, ni te las cuento. La semana que viene te contamos. Por ahora estaremos acá en Nacional Folclórica. Y cuando nosotros nos vamos, siempre Fossati anuncia buena música. En este caso anuncia una buena versión, sí, que las hay. Sí,
más o menos. Tuvieron que traer a tres personas, a tres artistas,
claro,
para empardar esta versión.
El coro de Gente a Pie, a saber.
Fito Páez, sí. David Lebón y Luis Alberto Spinetta van a cantar Y da la alegría a mi corazón.
Escúchala.
Y da la alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera tira la pena y el dolor. Y ya, la sombra que aquí estuvieron. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y hay alegría, alegría a mi corazón. Sombras de